Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en Tierra de Nadie, el programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Es viernes 24 de noviembre, 5:30 de la tarde, y estás escuchando la UPV Radio en el 102.5 de la FM. Hoy, como cada semana, vamos a ofreceros una visión más cercana y justa de la sociedad. Ya sabes, te vamos a dar voz a ti y a todas aquellas personas que dedican algo de su tiempo a ayudar a los demás. Esta tarde, en los estudios de la UPV Radio, nos acompaña, como es habitual en la realización técnica, Sari Zorio, y al micrófono, Eduard Muñoz.
Hola, buenas tardes, Alba.
Y quien nos habla, Alba Font. Pues bien, ya estamos todos preparados. Comenzamos. Esto es Tierra de Nadie. En el programa de hoy nos acompañará Isabel Andreu Muñoz, directora de la Fundación CEDAT de la UPV, y también Dionisio Solana, tesorero de Abacos-H, Asociación Valenciana de VIH, SIDA y Hepatitis. Además, como es habitual, los mantendremos informados con noticias, ofertas de voluntariado y la agenda semanal, nunca dejando de lado la mejor música y, bueno, muchas cosas más.
Y esta semana, entre los días internacionales, destacamos el próximo 3 de diciembre, que será el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La población mundial cuenta actualmente con más de 7.000 millones de personas, de las que más de 1.000 millones, el 15%, viven con algún tipo de discapacidad, la mayor parte en los países en vías de desarrollo. La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. Las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y una tasa de pobreza más alta. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les pueden facilitar la vida, como el acceso a la información o al transporte, y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a las personas discapacitadas. Está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas discapacitadas, estas pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica de sus comunidades. Por ello, es necesario eliminar las barreras de la administración a los discapacitados en la sociedad.
Bueno, amigos, esta tarde tenemos el placer de contar al otro lado del teléfono con la colaboración de Isabel Andreu Muñoz, directora de la Fundación CEDAT de la UPV. Muy buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, agradecerte que nos atiendas y que dediques este espacio del programa con nosotros. Para empezar, situemos a nuestros oyentes. ¿Qué es la Fundación CEDAT?
Bueno, pues la Fundación CEDAT existe desde 1996, es una fundación enmarcada dentro de la Universidad Politécnica de Valencia y su función básicamente es la integración, la información a personas del ámbito de la UPV y también fuera de ella sobre la integración laboral y académica también de los estudiantes con discapacidad.
¿Y de qué tipo de asesoramiento en cuanto a los estudiantes con discapacidad? ¿Qué tipo de asesoramiento estamos hablando del cual necesitan?
A ver, dentro de la fundación está en lo que es el servicio de atención al estudiante con discapacidad de la UPV. Entonces, todos aquellos estudiantes que por su discapacidad tengan o se derive de ella una necesidad educativa especial, desde este servicio se les ofrecen los apoyos, las ayudas, las adaptaciones necesarias para que puedan realizar sus estudios universitarios en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.
Pero este tipo de asesoramiento se basa en el acompañamiento del alumno en el aula o...?
Pues depende evidentemente de las necesidades de cada uno de ellos. Entonces se presta acompañamiento, como tú dices, en los trayectos, por ejemplo, de su casa a la escuela durante su permanencia en el campus, con voluntarios. Sí. Que les ayudan o les apoyan a la hora de tomar apuntes, realizar un examen, pues ir a la biblioteca, hacer una práctica o, como te digo, los traslados o el apoyo de los trayectos de su domicilio a la escuela. Esto es una parte. Luego también está el tema de las adaptaciones curriculares. Nosotros también informamos a los profesores que imparten clase a estos estudiantes de las necesidades educativas que ellos tienen y las adaptaciones que tienen que aplicar a nivel curricular o a nivel de acceso, adaptación de exámenes, de material, ayudas técnicas, mobiliario adaptado, depende también de cada situación.
Y ahora que nos has introducido el tema de los voluntarios, ¿los voluntarios con los que contáis requieren de alguna o les ofrecéis algún tipo de formación complementaria o antes de empezar la actividad?
Sí, nosotros estamos trabajando con voluntarios desde el curso del 99. Primero ofrecemos una formación previa, se hace un curso también impartido por personal de la fundación, en el cual se dan las nociones básicas de lo que es la discapacidad en la universidad. Y luego hay unas horas prácticas que consisten precisamente en el acompañamiento de estos estudiantes. Entonces, lo que hacemos es coordinar o acoplar el tiempo que tiene el voluntario para estar con sus compañeros a la necesidad de ser acompañado del alumno con discapacidad. Algunos de ellos los acompañan en los trayectos y otros pues durante el tiempo de su permanencia en el campus, pues para hacer lo que hace cualquier alumno en su vida académica.
Claro, para que puedan acceder, ¿no?, a todas las actividades. Claro,
pues
como
te digo, apoyo en los apuntes, también los exámenes, si necesario transcribir el examen, a la hora de la comida, ir a la biblioteca, o algo tan aparentemente sencillo como el ayudar a un alumno cuando llega al parking a bajar su silla de ruedas del maletero del coche o cuando se marche a recogerla y volverla a guardar.
Y respecto a esto que estamos hablando ahora mismo, este alumno con la discapacidad, la que sea, en clase, ¿vosotros consideráis también una formación especial para el profesorado o para el personal laboral de la universidad, BDL, servicio de biblioteca?
Sí que se han hecho cursos de formación, tanto para profesores, ahora ya hace unos años que no se hacen, pero se hacían desde el ICE, para profesores, como te digo, de la UPV, y también para personal laboral, entre ellos personal de biblioteca y también del área de información, sí que se han hecho, precisamente para eso, para informar, formar y sensibilizar.
Vale, y a ver, pasando un poco al tema de barreras con las que se puede encontrar un alumno en la universidad, un alumno con discapacidad, supongo que desde que la fundación está en marcha todo ha ido evolucionando un poco, pero hoy en día, ¿qué barreras físicas o arquitectónicas puede encontrarse aún un estudiante?
A ver, como tú dices, la cosa ha cambiado mucho desde el año 96 a la actualidad. La Universidad Politécnica es muchísimo más accesible, tanto a nivel urbanístico como a nivel arquitectónico, y también los accesos a ella. Siempre, evidentemente, quedan cosas por hacer, pero es muchísimo más accesible de lo que era, con lo cual esa necesidad de acompañamiento también se ha visto reducida para estudiantes con movilidad reducida. Tanto lo que es pues, la biblioteca como los trayectos lo que llamamos nosotros trayectos o itinerarios accesibles para desplazarnos de un sitio a otro por el campus, y también los medios de transporte a la hora de acceder a la universidad también se han hecho muchísimo más accesibles, con lo cual eso ha facilitado mucho la independencia a la hora de acceder a la universidad de alumnos con o de personas con movilidad reducida.
Y respecto a la difusión de la actividad en la fundación, está claro, pues eso, que sois conocidos por aquellos que realmente os necesitan. Pero ¿tenéis presentes formas de llegar a las demás personas y de hacer un poco que estas personas se involucren?
¿A las demás personas te refieres a la comunidad universitaria en general?
Exacto, a la comunidad en general, a aquellos que realmente nos conocen puesto que nos necesitan y se les ha hecho.
A ver, en nosotros lo que tú dices sí que es cierto que quien más nos conoce es quien más nos necesita, pero se hace difusión del servicio, mira, primero a través de lo que son las jornadas de puertas abiertas que van dirigidas a futuros alumnos que pueden o no, pero bueno, que a lo mejor tienen pensado acudir o estudiar en la UPV, entonces en estas jornadas que normalmente se hacen a través de los centros de enseñanza secundaria, ya se informa de la existencia de la fundación y de este servicio. Luego también en las jornadas de acogida que se hacen en las diferentes escuelas, también se informa de la existencia de este servicio. También evidentemente a través de nuestra micro web, dentro de lo que es la página de la UPV, y desde el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación, que es del cual nosotros dependemos.
La fundación se dedica tanto a estudiantes como a personas ajenas a la universidad, a las que les ofrece un servicio integrado de empleo, ¿no es así?
A ver, lo que es el servicio de atención al estudiante con discapacidad, lógicamente va dirigido exclusivamente a estudiantes y titulados con discapacidad de la UPV, ¿vale?
Sí.
Pero lo que es la información, pues bueno, cualquier persona que contacte con nosotros se le puede dar información al respecto. Nosotros también tenemos relación con diferentes fundaciones y asociaciones dentro de lo que es el marco de la diversidad funcional, y entonces también realizamos ese tipo de labor, también y sobre todo de inserción laboral.
Bueno, pues Isabel, y para terminar, y recordando el Día Internacional al que hoy hemos dedicado nuestro programa, el próximo 3 de diciembre será el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Sí.
¿Desde la Fundación tenéis programadas actividades?
Sí, aquí en la UPV se va a celebrar un poquito antes, se va a celebrar el día 1. Sí. Bueno, empezaría el día 30. Todo esto son actividades que se realizan, como te digo, junto al Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación.
Ajá.
Entonces, el día 30 ya hay un partido de golbal que es fútbol adaptado para personas invidentes o con déficit visual, a las 8:30 en el pabellón polideportivo de la UPV. Y luego el día 1 de diciembre, que es el viernes, se celebrarán diferentes actividades, algunas de ellas en el Ágora, que son actividades como más lúdicas o más por una al aire libre. Otros años se ha celebrado una gincana en silla de ruedas, actividades también relacionadas con el déficit auditivo. Y luego en el salón de actos de la Escuela de Informática, este año a las 11:30 se va a celebrar una jornada también informativa.
Sí.
Y van a intervenir dos ponentes, dos comunicaciones. Una de ellas es de la asociación ESN, que es de apoyo y acogida a estudiantes de intercambio. Entonces, dentro de esta asociación se está realizando el proyecto de Changeability, que promueve la movilidad internacional precisamente entre estudiantes con discapacidad, con el objeto, pues bueno, de aumentar ese número de estudiantes con discapacidad que quieran marchar fuera a realizar parte de sus estudios en el extranjero, y también para los que vengan a Valencia a realizarlo. Y luego la otra charla estará realizada por una trabajadora Specialister, que es una empresa que fomenta tanto la formación y la posterior inserción laboral de personas con trastorno de espectro autista, entre ellos el Asperger. Entonces son dos comunicaciones muy interesantes. Y como os digo, será en el próximo viernes, día 1, a las 11:30 en el Salón de Actos de la Escuela de Informática.
¿Y estas ponencias son de acceso libre o hay alguna manera de inscribirse?
Son de acceso libre, no es necesario inscribirse. También se va a ir haciendo la difusión,
exacto,
pero bueno, yo ya os lo adelanto.
Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel, por atender a Tierra
a
de
vosotros.
Nadie y acercarnos el día a día de la Fundación CEDAT. Desde aquí os dejamos la puerta abierta para cuando lo necesitéis.
Muy bien, pues muchísimas gracias por contar con nosotros.
Un saludo.
Adiós.
El Cinc Chics, grupo formado por 5 jóvenes valencianos en 1965, alcanzaron un notable éxito en España con temas como La Hora Tarde, Raising Your Hand o la versión en valenciano de When a Man Loves a Woman, Quan un home vol a una dona. Aquí los escuchamos con el tema Buenos días, señor, de 1972.
Comienza de nuevo mi vida, nace la ilusión que tanto sentí en mí. Buenos días, señor, buenos días y adiós, voy diciendo a todo el que me mira. Es como sentir un nuevo afán de vivir. Es así como puede ser la vida más dulce. Es así como encontraré poder ser feliz. Todo brilla otra vez, esto quiere decir que la vida sigue su camino. Nace la ilusión que tanto sentía en mí. Buenos días, señor, buenos días y adiós, voy diciendo a todos mis amigos. Es como sentir un nuevo afán de vivir. Es así como puede ser la vida más dulce. Es así como encontraré poder ser feliz. Puede ser como un renacer si todos comprenden. Mejor cantar y reír. Así es como todo el mundo tiene ilusión de vivir. Olvida las penas, ríe, todo es ahora feliz. Mañana llegó, empezó el resplandor, comienza de nuevo mi vida. Nace la ilusión que tanto sentí en mí. Buenos días, señor, buenos días y adiós, voy diciendo a todo el que me mira. Es como sentir un nuevo afán de vivir. Es así como puede ser la vida más dulce. Es así como encontraré poder ser feliz. Como un renacer si todos comprenden que tal vez es mucho mejor cantar y reír. Es así como puede ser la vida más dulce. Es así como encontraré poder ser feliz. Puede ser como un renacer si todos comprenden que tal vez es mucho mejor cantar y reír.
Sabemos que a veces es complicado plantearse el dedicar parte de tu tiempo libre a ayudar a los demás, simplemente por no saber ni por dónde empezar. Pues bien, nosotros te traemos este pequeño aporte y te dejamos un par a las que te puedes apuntar. Eduard, cuéntanos.
Pues sí, mira, Alba, la primera oferta de voluntariado que tenemos es que buscan voluntarios para hacer todo tipo de actividades con personas con autismo. Desde acompañamiento a distintas actividades fuera del centro, ocio y tiempo libre, etc. Escuchamos todas las propuestas, pero se necesita cierta implicación y cierta continuidad. Esta oferta de voluntariado es para Castellón. Y tenemos una segunda oferta de voluntariado bastante especial, y es que aquí, en Tierra de Nadie, necesitamos periodistas voluntarios que nos echen una mano semanalmente en la preparación del programa, que va desde la redacción de la agenda, redacción de noticias y entrevistas a realizar. Y por supuesto está en las grabaciones que se llevan a cabo los viernes, desde las 2:30 hasta las 4 de la tarde, como sabéis. Se trata de un programa animado, divertido, actual y fresco. Bueno, ¿Y qué hablar del ambiente? Pues se precisa con un mínimo de experiencia, estudiantes de periodismo o una persona con mucho, mucho interés.
Como veis, propuestas activas de voluntariado no faltan. Esta es solo una pequeña muestra de la gran variedad que podéis encontrar en la Comunidad Valenciana. Si os ha interesado alguna de estas ofertas, podéis ver más información y apuntaros en la web de hacesfalta.org. O, por supuesto, poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es, donde contestaremos todas vuestras dudas y os facilitaremos toda la información que necesitéis. Recordad, lo importante es dar el paso de saber que quieres ayudar y que estás dispuesto a invertir tu tiempo libre en ello.
Hoy es un día un poco especial y contamos con una segunda entrevista. Contamos también con Dionisio Solana, que es el tesorero de Abacos H, Asociación Valenciana de VIH, SIDA y Hepatitis. Buenas tardes, Dionisio, y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y gracias también a vosotros por darme la oportunidad de poder salir en antena.
Para los que no conocen vuestra asociación, Abacos H, explícanos así un poco brevemente cómo y por qué nació la asociación aquí en Valencia.
La asociación Abacos nace en el 91. Se genera Abacos frente, pues, un poco para dar respuesta a todo a cómo estaban en aquel momento también el VIH, que tenía otras circunstancias muy diferentes a las que hoy tiene. Y bueno, pues desde el 91 estamos aquí trabajando sobre todo para ayudar y apoyar a las personas positivas o infectadas o afectadas por el VIH y a sus familiares, dándole apoyo psicológico, ayuda, entrenamientos, hay grupos, atención psicológica, búsqueda de trabajo. Bueno, un poco apoyar a afectados por el VIH y familiares. Desde entonces, pues seguimos la misma línea, pero desde luego el VIH también ha cambiado en estos años, ha cambiado mucho y la perspectiva del VIH pues ha cambiado también respecto a ese año y bueno, pues hemos ido evolucionando con el VIH.
Sobre todo lo que comentas es una labor de información y de asesoramiento para las personas que padecen la enfermedad y para personas, o sea, familiares también, porque supongo que los familiares también tiene que ser...
Y allegados, por supuesto.
Tiene que ser complicado, ¿no?, para los familiares una enfermedad como el VIH.
Hombre, es una enfermedad que en realidad el mayor problema que tiene hoy, porque hoy tiene un tratamiento bastante eficaz y bueno, pues... si estás en tratamiento, pues al final acabas con el virus indetectable y en una situación donde no transmites el VIH de ninguna forma, porque no tienes capacidad, volumen de virus para transmitir. De todas formas, pues aquí en Abacos, aparte de los grupos que hacemos de autoapoyo, de asesoramientos, de la ayuda psicológica, a la atención psicológica que se pueda demandar, tenemos banco de alimentos y también realizamos la prueba de VIH. Uh-huh. ¿Vale? La realizamos de una forma gratuita, anónima, confidencial. Y también damos soporte a los diagnósticos positivos.
Sí, he estado viendo en vuestra web que dais la posibilidad, lo que comentas, de hacerse fácilmente las pruebas del VIH. Sí. Y leyendo sobre un poco sobre este tema, he leído que sobre un tercio de las personas que lo padecen no saben que tienen la enfermedad. ¿Es difícil detectar los síntomas de la enfermedad?
Sí, sobre todo al principio, los primeros años, pues es una enfermedad que no da síntomas y bueno, pasa desapercibida. Sí que hay un tercio, vamos, no un 50, vamos, un 40% de la población VIH que no lo sabe, y precisamente son esas personas que no saben que son portadoras del VIH, son las que transmiten el VIH.
Claro.
Las personas que están medicadas ya no transmiten el VIH, están indetectables. Si consiguen estar indetectables, que el 90 y tantos%, 97 a lo mejor, 95 están indetectables de las personas medicadas. Y vamos, son personas seguras para no transmiten.
Dime, perdón.
Dime.
No, que...
Me iba a explicar un poco la prueba. La prueba hacemos en saliva. La prueba la hacemos en saliva. En 20 minutos tienes un resultado que es 100% fiable. Y bueno, si sale un positivo, pues hay acompañamiento, hay que confirmar que se acompaña y se les apoya hasta que están en buen orden médico. Y ahí, si necesitan tratamiento, pues que lo tomen. Vale, la hacemos gratuita, anónima, confidencial, los martes y jueves por la mañana y los martes por la tarde, pidiendo cita al teléfono 3963-34-20-27. El 15 de diciembre vamos a realizar unas jornadas de diagnóstico precoz, vamos, de la prueba de vida, diagnóstico precoz. Y durante el día 15 de diciembre estaremos en las jornadas en el Colegio de Médicos de Valencia, y de 9:30 a 6:30 de la tarde. Uh-huh. Para inscribirse, entrando en la página web de Abacos, hay un link donde te puedes inscribir y solicitar una beca de comida para que vas a asistir a la jornada. Vale. Y bueno, aquí en la jornada se hablará un poco y se pondrán en cuestión un poco el valor de la prueba del VIH, que es una de las formas de un poco de cortar con la cadena de transmisión del VIH.
Sobre este tema, hace unos 3 años, hablando un poco sobre el contagio, se volvía a hablar de un repunte de casos del VIH en España. Si hoy por hoy es cuanta más información tenemos, ¿a qué crees que se debió este repunte? ¿Crees que la gente, no es que le pierda el miedo a la enfermedad, pero crees?
Bien,
que...
sí, de alguna manera sí que es cierto. En el 16 fueron 352 casos, creo, y en el 16, no, en el 15 fueron 300, y en el 16 han sido 476, me parece. O sea, sí que había un repunte bastante alto en cuanto al VIH, sí que ha habido en España. Se debe, pues, un poco también a lo que tú has dicho, a la pérdida del miedo, al VIH ya de alguna forma no significa lo que significaba muerte. Uh-huh. Ahora es, pues, una enfermedad crónica con tratamiento y que, pues, puedes realizar tu vida perfectamente, y vamos, incluso tener una pareja no positiva y bueno, pues de alguna manera tener hijos de una forma natural si tú estás medicado y indetectable, ¿entiendes? O sea que en cuanto a la física, lo que es la medicina, sí que la enfermedad ha avanzado mucho, pero arrastra un fuerte estigma también sobre esta enfermedad, ¿no? Que también es lo que hace que la gente no se acerque a hacerse la prueba, que hace, pues, que haya repuntes, porque...
Sí, por el miedo de la gente a tener la enfermedad,
miedo,
a saber que la tiene.
Y el miedo a hablar de ello ya, ¿vale? No, porque también hay como miedo a... Entonces, se obvia, y al final lo que pasa es que un poco se ha perdido un poco el miedo también al VIH.
Porque...
Se ha perdido el miedo. El VIH también es una historia que no se ha desde los 90 al año al 2000, pues se hacen campañas que realmente la gente joven hoy no ha vivido, con el VIH, ¿vale? Entonces lo recuerda también posiblemente como algo del pasado. Entonces es un poco...
Sí que es verdad que en los 90 sí que es verdad que la enfermedad estaba... O sea, tenías información a diario, ibas al centro médico y veías información sobre la enfermedad y que estaba ahí. Pero sí que es verdad que es lo que tú dices, da la sensación de que esto es algo del pasado y que ya casi nadie tiene. Y que sobre el tema de lo que has dicho de la enfermedad de volverse crónica, una cura definitiva está lejos, ¿no? O sea, al final esta enfermedad puede que derive en una enfermedad crónica.
No derive, no, eso es una enfermedad.
Exacto, o sea, me refiero, pero que no existirá una cura, sino...
No, cura no hay. Sí que es cierto, la hepatitis C, por ejemplo, pues ha habido una medicación que la ha eliminado y la ha erradicado fuera de él. Pero el virus del VIH, pues de momento no se puede hacer lo mismo. Vale, entonces me imagino que estarán en ello. De alguna forma sí que están sacando vacunas, un poco terapéuticas, más que vacunas son... sí, vacunas que inyectables, que a lo mejor te pinchas y pues estar un año sin medicarte, ¿vale? Sí, es otra forma de mantener la enfermedad crónica, ¿vale? Pero vamos, que no hay una cura. Ni se vislumbra, está un poco todavía un poco lejos.
Y sobre la enfermedad hoy en día no es igual, por lo que estás comentando, no es igual que hace 30 años, y la visión de la sociedad supongo que también ha cambiado mucho respecto de los casos que la gente, pues en los 80 la visión de la enfermedad era bastante.
Sí, pero es una enfermedad que se ha vivido para adentro, ¿vale? Las personas que han tenido o han conocido a alguna persona positiva o han pasado por ahí, sí que tienen una visión un poco más real de lo que es la enfermedad. Y bueno, sí que la juventud ya sabe, no mucho, pero sabe que está ahí. Lo único que pasa es que no hay información real, hay información...
Sí, que hay mucho mito, mucha leyenda y mucho estigmatización de la enfermedad y del enfermo.
Poca campaña y pocas campañas fuertes y precisamente contra un estigma tan agresivo que hace que esta enfermedad se viva desde dentro, se viva...
Desde el silencio, un poco.
Es un problema porque a la hora es una enfermedad de transmisión que se debe cortar, claro. La única forma bueno, hay muchas formas, pero una de las formas de cortar la cadena de transmisión es diagnosticando.
Volviendo un poco a la asociación, a proyectos o actividades que tengáis, ¿el día 1 tenéis algo preparado para el día 1 de diciembre?
Sí, el día 1 de diciembre hacemos un acto todos los años en la Plaza de la Virgen. Un acto un poco folclórico, pero reivindicativo, que se lee también el manifiesto, acuden personajes de la administración, y bueno, personajes no lo digas, no acordado.
Sí, sí, entendemos, sí, personajes entendemos a... Sí, políticos...
Puedes quitarlo, quitas, perdona.
No, todos somos personajes, tampoco pasa nada.
Y bueno, se lee un manifiesto, tocamos abacos, estamos organizando una batucada y hacemos y cada asociación también hace un acto de
reivindicativo, un acto reivindicativo y de
sí, un acto
informativo.
De informativos, hay mesas informativas, se reparten preservativos, un poco es sacar el VIH también a la calle, reivindicar el día 1. Llevamos haciéndolo prácticamente desde que somos asociación. ¿Vale? Llevamos ya muchos años yendo a la Plaza de la Virgen.
Y para todos estos actos y actividades, ¿con qué apoyos cuenta la asociación? ¿Socios? ¿Aportaciones voluntarias?
Bueno, pues personas voluntarias que están en las mesas, que nos ayudan, que nos... Y bueno, también, pues, bueno, concretamente para hablar del día uno, pues soporte administrativo, sí, el soporte de la administración, pues con su representación nos dan algo, ¿entiendes? Y, pero vamos, que realmente allí lo que hacemos es un poco un tema más de voluntariado que de... Bueno, sí, se necesita, sí, hay soporte, porque se necesita alquilar un equipo de sonido y, bueno, pedir permisos, sí, sí. Tenemos soporte de la administración y de la voluntariado.
Recuérdanos también un poco la forma de contactar con vosotros, tanto el teléfono que has comentado antes para lo de la prueba, o también, bueno, si pues vuestro correo electrónico y para la gente que quiera contactar con vosotros.
Bueno, pues la página web es abacos-abacos-.org.
¿Y el teléfono para que has comentado antes?
El teléfono es 963-34-20-17. El enlace de lo que son las jornadas que se van a realizar el día 15 de diagnóstico precoz es http://jornada-diagnóstico-precoz-vih.abacos-h.org / registro. Bueno. Ahí en este http://jornada-diagnóstico-precoz-vih.abacos-h.org/registro. Este es un enlace para apuntarse a las jornadas
del día 15
de diagnóstico precoz.
Bueno, Dionisio, si quieres comentarnos ya por último algo más que quieras destacar o que se nos haya olvidado comentar.
Bueno, que es una realidad, el VIH está aumentando, el 15 se dieron 350 casos y en el 16 han sido 476. Principalmente hay un 70% que está incidiendo en hombres que hacen sexo con hombres de los diagnósticos. El otro 30%, pues, que hoy realmente la enfermedad es una enfermedad de transmisión sexual y que una de las formas, digamos, bastante segura de evitar la transmisión del VIH es utilizando el preservativo, ¿vale? Es 100% eficaz con el VIH. Lo que pasa es que no se está utilizando lo que se debería utilizar y, bueno, pues sí que hay un repunte de, tal vez por lo que hemos hablado antes, de que el VIH se ha quedado en el pasado, el VIH no da miedo, el VIH es otra cosa ya y, bueno, pues se ha dejado un poco ahí apartado.
Pues muchas gracias.
Está habiendo un repunte.
Pues Dionisio Alonso, tesorero de Abacos H., muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y darnos un poco de información sobre la asociación y sobre el SIDA y la hepatitis. Muchas gracias, Dionisio.
Vale, a vosotros, gracias.
Venga, buenas tardes.
Yo soy Dour. Es un cantante y compositor senegalés que desde el comienzo de su carrera a principios de los años 70 ayudó al desarrollo de Mbalax, la música popular de Senegal. Además, en su país es un icono popular por su compromiso en asuntos sociales y culturales. La mayor parte de su discografía es en Wolof, pero ha grabado discos y canciones tanto en francés como en inglés.
Sen bulma gisma dile nga fok hamuma li nek ci sama souf ak sigil bëgguma kuma xol dal di ne yow li nek ci yow mo ne si man li ne si ni moy di len jappal. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting.
Es la hora de repasar la actualidad de la semana a través de las noticias.
19 ciudades españolas superan los niveles de contaminación atmosférica.
La ONG Ecologistas en Acción advierte de que este episodio de elevada contaminación se está produciendo, a diferencia de otras ocasiones, en ausencia de intrusión de polvo procedente del norte de África, por lo que los altos niveles de partículas registrados en las grandes ciudades tienen su origen en fuentes urbanas propias. Por ello, piden que el resto de las urbes españolas sigan el ejemplo de Madrid y Valladolid, las únicas dos ciudades que han adoptado medidas sobre el tráfico. En este sentido, critican especialmente a Barcelona y Valencia por no poner en marcha los protocolos previstos, aunque señalan que precisamente la falta de concienciación entre la población sobre la gravedad del problema se evidencia en la falta de protocolos aprobados en la mayoría de las ciudades. Solo Avilés, Barcelona, Gijón, Madrid, Valencia y Valladolid cuentan en 2017 con una lista de medidas y criterios para aplicarlas. España presenta en este campo una de las peores situaciones en cuanto a calidad de aire, que pone de relieve este mapa de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Cascos de bicicleta convertidos en obras de arte en el barrio del Carmen.
El Centre del Carme Cultura Contemporánea acoge a partir de hoy, viernes 24 de noviembre, la exposición solidaria Sympathy Collaboration, en la que se expondrán cascos de bicicleta convertidos en obras de arte. En ella participan de manera altruista 41 artistas valencianos, entre los que destacan Paco Roca, Inma Bermúdez o Arquicostura, que utilizan como superficie para mostrar su obra 41 cascos de bicicleta de la firma Kloska Design. Esta exposición solidaria, que se realiza para la mejora de los entornos naturales de Valencia, ha sido impulsada por la asociación Cedre Art Mural y Cultura Urbana y la empresa Vuelta de Tuerca Bicicletas. La experiencia de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad, AFAS, Todos a Una, será presentada en el tercer encuentro estatal del voluntariado.
Plena Inclusión España, en colaboración con Plena Inclusión Comunitat Valenciana y la Plataforma de Voluntariado de España, van a celebrar el tercer encuentro estatal de voluntariado, Tejiendo Redes, los próximos días 1 y 2 de diciembre en la ciudad de Valencia. El encuentro estará centrado en la promoción de la participación del voluntariado en nuestras entidades y como nexo de unión con la comunidad. La experiencia Todos a Una, más allá del ocio y otras formas de voluntariado de AFAS, ha sido elegida junto a otras experiencias seleccionadas para ser presentada en el encuentro estatal como una buena práctica. Porque al final, ser personas es nuestra capacidad.
Voy a contar hasta tres y empezamos. ¡Un, dos, tres!
Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad.
¡Vamos, chicos!
Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos sin voz. Déjame mostrarte el infinito de los que no pueden ver. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
Ser personas es nuestra capacidad.
Déjame mirarte a los ojos con los míos llenos de paz. Deja que la libertad nos muestre el camino de la identidad. Déjame tomarte de la mano, encontremos igualdad. Comencemos.
expresión de equidad.
Ser personas es nuestra capacidad.
Ser personas es nuestra capacidad.
Encaramos la recta final del programa con la agenda. Desde los micrófonos de Tierra de Nadie os presentamos semanalmente eventos de todo tipo que se van a llevar a cabo para que podáis disfrutar de todos los mejores planes. Empezamos, Eduard.
Pues empezamos con un plan para esta tarde. A partir de las 8:15 en el Teatro Capitolio tendrá lugar un concierto homenaje a todas las víctimas de la violencia de género. El concierto será a cargo de la sección femenina de la orquesta del Palau del Marqués de Dosaigües. Estará dirigida por José Manuel Palau y la entrada al concierto es de 10 euros. Organiza la Fundación Alana.
Almohadilla Detective VLC es una jornada de formación y acción en las redes sociales centrada en la justicia fiscal y la desigualdad. El sábado 25 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en Octubre Centre de Cultura Contemporánea, Valencia, organiza Oxfam Intermón.
Y también mañana, sábado, tenemos otro acto. El día 25 de noviembre, sábado, mañana, se celebra un concierto solidario, otro concierto solidario contra la violencia de género también. Con un precio único de 6 euros para colaborar con Amnistía Internacional. El concierto será a partir de las 9 de la noche en Jerusalén Pop and Rock, calle del Convento de Jerusalén 55, en Valencia. Ah, y los grupos que actuarán son Barry Brava, Heinz y Villanueva.
El día 28 de noviembre tenemos la posibilidad de asistir al videoforum Personas en situación sin sellar. Se celebrará una mesa redonda con el tema Son personas, tenim drets, moderada por la periodista Neus Rufino. Se celebrará a partir de las 6 de la tarde en Menador Espai Cultural en la plaça de l'Hort dels Corders 4, Castelló.
Y el martes también se celebrarán las jornades menjadors que eduquen. Diàlegs al voltant de l'educació i la sobirania alimentària. Repetimos, son les jornades menjadors que eduquen. Diàlegs al voltant de l'educació i la sobirania alimentària. A lo largo de la mañana se debatirá sobre las políticas públicas para la transición hacia comedores escolares sostenibles y transformadores. También se compartirán diferentes experiencias educativas que trabajan en el ámbito de la educación y la soberanía alimentaria. Desde las 9:30 de la mañana en el edificio de la Juventud, Carrer Campoamor 91.
Y por último, chicos, el día 29 de noviembre a las 10 de la mañana en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, en Sant Vicent del Raspeig, se celebrará una jornada sobre los retos de la acción humanitaria, ACNUR en la emergencia de Siria, la atención a la población refugiada en Jordania. Y esto será, repetimos, a partir de las 10 de la mañana. Organizado por la Universidad de Valencia en colaboración con la Universidad de Alicante y el Comité Español de ACNUR.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Queridos oyentes, esta sintonía nos indica que ha llegado la hora de despedir el programa de hoy, viernes 24 de noviembre de 2017. Os esperamos aquí, en Tierra de Nadie, la semana que viene. Recuerda, volvemos ofreciéndoos más ofertas, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Sariz Zorio, en la coordinación técnica, y a los micrófonos, Eduard Muñoz, y quien os habla, Alba Font.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estás en Valencia. O si prefieres escucharnos a través de internet, puedes hacerlo desde la web de la UPV Radio en radio.upv.es, donde nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Además, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Repetimos, tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por estar con nosotros un viernes más. Volvemos la semana que viene, aquí, a Tierra de Nadie, la tierra de los que queremos un mundo mejor. Que paséis muy buen fin de semana. Hasta luego.